Hola a todos, soy Anchón Valencia y estoy con mi padre Pedro Valencia.
¿Qué tal estáis?
Vamos de nuevo a conversar y a charlar un poquito, contándonos un poco nuestras anécdotas, nuestras experiencias. Hoy tenemos con nosotros un tercer interlocutor, se llama Long Mao, para los que nos estéis viendo a través del vídeo de YouTube. Lo digo porque no es muy hablador, entonces igual pues no lo escucháis mucho. Bueno, en este caso vamos a hablar de otro viaje muy especial también. En este caso especial porque es un poco un tributo a las artes marciales este viaje. Viajamos a Shaolin y a otros muchos sitios más, ¿no? Ahora os iremos contando un poquito. Bueno, en primer lugar, lógicamente, pues vamos de nuevo a la capital, a Pekín. Pero como ya os hemos hablado en anteriores podcasts sobre Pekín y la muralla china, vamos a pasar directamente a la siguiente ciudad que visitamos en este viaje, que por cierto fue en el año 2010. Esta segunda ciudad se llama Kuelin. Pedro, ¿nos cuentas un poco sobre la ciudad de Kuelin?
Kuelin es muy famosa porque es una ciudad que tiene un paisaje precioso. En muchas películas veréis un remanso, un río, ¿verdad? Que van a veces las barcas y luego hay montañas que hacen como una continuidad, como una ola de montañas, y es súper bonito el paisaje de Kuelin. Estuvimos allí, también estuvimos, bueno, en lugares interesantes de la ciudad. Nos empapamos de su historia. Fue una ciudad muy machacada en la guerra con Japón. Entonces, nos contaron allí muchas historias de la resistencia, de todo lo que pasó. Y de ahí nos fuimos a Yangzhou. Yangzhou es una ciudad muy bonita. Seguimos embarcados por una pequeña travesía en el río. Y llegamos, desembarcamos en Yangzhou como si desembarcásemos en una época atrás de China. No sé si tú te acuerdas, eras...
Sí, recuerdo, 10 años, además, la espesa niebla que nos envolvía a lo largo de este mini crucero, ¿no? Ya que tuvimos que remontar a Yangzhou a través del río, y los paisajes boscosos con la lluvia y las nubes evocaban un paraje bastante espectacular. Las montañas eran muy bonitas también, unos colores impresionantes. Y bueno, y decidimos que era buena idea también recorrer estos paisajes en bicicleta. No sé si te acuerdas.
Me voy a acordar. Uno de los compañeros se le fue la bicicleta y se empotró en unas zarzas, que su recuerdo lo tendrá bastante tiempo. Fuimos con las bicicletas, efectivamente, porque es pequeño y ancho. Y decidimos recorrerlo, nos metimos por los bosques de bambú, llegamos a una zona muy bonita del río donde estaban los búfalos bebiendo, y allí practicamos durante un buen rato. Estuvimos practicando al lado del río, muy bucólico todo aquello. Y la verdad que Yangzhou es un lugar donde hay muchos practicantes de Tai Chi Chuan y de otros estilos, y en el parque, tiene un parque muy bonito con una colina en medio grande y unas pagodas. Y a la mañana, tempranito, había mucha gente ya practicando allí, extranjeros que van a aprender allí también, hay escuelas. Bueno, conectamos con algunos maestros de allí y demás, intercambiamos algunas palabras. Y luego de allí ya pues seguimos desde Yangzhou, ¿verdad,
sí, señor? Después de esta pequeña aventura que nos dejó pues muchas risas y muchas anécdotas, ¿no? Sobre todo el tema de nuestros desplazamientos en bicicleta por aquellos parajes, también nos desplazamos en barcas de bambú. Fuimos en barcas de bambú, una experiencia muy interesante también, a una zona donde había, y sigue habiendo, me imagino, un cicus milenario con más de 1400 años, que estaréis viendo en las fotos ahora mismo, de 17 metros de alto y 7 metros de diámetro el tronco. Bastante impresionante cómo se desplegaban las raíces y todo el entramado de ramas. De nuevo en un paisaje sumamente bucólico, ¿no? Toda esta zona, estamos hablando de una zona muy húmeda, muy nubosa, la niebla es algo muy habitual y le da un encanto especial, un encanto bastante especial. Después ya marchamos de toda esta región hacia dos templos muy importantes, el templo de Guanyu y el templo del caballo blanco.
El templo de los caballos blancos, eran dos caballos. Fue el primer templo budista que se fundó en China. Y es muy curioso porque los textos desde la India los portaban dos caballos blancos. Entonces los textos sagrados, cuando llegan más o menos ya a China, los caballos mueren de cansancio y de agotamiento. Estuvieron pues varios años haciendo la travesía. Y cuando llegan, en honor a estos caballos, le ponen el nombre del Templo de los Caballos Blancos. Y en la entrada del templo hay dos estatuas grandes, hechas así como con mármol o piedra, y están estos caballos allí.
Yo recuerdo el que me impresionaba en el caso de este templo, la magnitud, ¿no? El tamaño del lugar, con vastas explanadas, todo en construcción en roca, las construcciones de los, digamos, las estatuas y demás, todo bastante impresionante, aunque supongo que también lo recuerdo así porque yo era también bastante más pequeño.
Sí, tú tendrías 10 años más o menos,
Un poco más, un poquito
un poquito
más. En
más.
este viaje tendría unos 15 años ya, unos
Oh,
15 años. Este viaje se realizó en el 2010, a
sí.
diferencia del anterior que mencionamos sobre el Congreso Internacional, que fue un poquito antes, unos años antes. Y bueno, luego ya seguimos tomando camino. Como veis, no vamos demorándonos mucho para llegar al tema principal de este viaje, que su atractivo principal es el Templo de Shaolin, ¿no? Y sus alrededores. Pero previamente a llegar al Templo de Shaolin, que ahora nos explayaremos ahí, fuimos también a las grutas de los 10.000 Budas, que se llama, ¿no? Cuéntanos un poco, Pedro, sobre este
Bueno,
lugar.
la gruta de los 10.000 Budas es espectacular porque hay una devoción y una fe tremenda para poder picar en piedra todo lo que allí está hecho, ¿verdad? Allí se alojaban también textos y bueno, ahí tallado a mano, pues cantidad de grutas y verdaderamente cuando estás allí impresiona, es para verlo. Es para
Sí,
verlo. Lo
sí,
podéis ver
sí.
en fotos y en vídeos que os vamos a poner ahí en YouTube también lo vais a ver. Pero lo bonito también es, ya digo, presenciarlo. De allí nos fuimos a Luoyang, ¿te acuerdas? La capital antigua fue capital, Luoyang. De hecho, Lao Tse, que escribieron, bueno, él no lo escribió, el Tao Te Ching son enseñanzas suyas. Y entonces, en otro podcast hablaremos también de Lao Tse y su itinerario porque también lo seguimos después. Pero él sale de la ciudad de Luoyang, era bibliotecario en esta ciudad y de allí es la famosa historia que él sale con el búfalo y se marcha de allí, de esta ciudad. Más o menos el templo de Shaolin está a unos 40 kilómetros de la ciudad de Luoyang y fue interesante porque estábamos en invierno, ¿te acuerdas? Hacía frío.
Hacía bastante frío y íbamos muy abrigados. Sí. Hacía mucho frío.
Tendríamos unos 10 bajo cero aproximadamente. Todo era gélido, nevó, se veían todavía partes nevadas y demás. Y claro, cuando llegas al templo de Shaolin, es muy interesante porque te remonta a la historia, ¿verdad? Aunque ese templo fue reconstruido, porque ese templo fue derribado prácticamente a cañonazos cuando las tropas del emperador atacan al templo, porque se habían refugiado rebeldes antiguamente que iban contra la causa del emperador. Entonces los monjes, cuando una persona se hacía monje, lo rapaban y bueno, pues su pasado no importaba. Entonces había gente que había entrado en este templo y bueno, pues por conflictos políticos y demás, arrasaron el templo de Shaolin. Los monjes tuvieron que huir como pudieron, hasta que después, con el tiempo, dieron permiso otra vez para que practicasen y se volvió a reconstruir. Pero el templo sufrió bastante, bastante con todos los cañonazos y bueno, invasión que tuvieron, ¿verdad?
Aquel lugar, la verdad es que es muy bucólico, las construcciones. Es también austero, todo hay que decirlo. Hay que aclarar que allí a día de hoy pues entrenan, siguen entrenando, hay muchos practicantes, lo que llamaríamos pues también los monjes de Shaolin, ¿no? Y está aquello habitado, tiene vida, ¿no? No, no es algo que esté meramente dedicado a tipo museo, sino que hay gente que vive ahí, que practica, que entrena, incluso pues a día de hoy se sustenta bastante también del turismo, bastante más seguramente que en aquella época en 2010 cuando fuimos nosotros. Y yo recuerdo los patios de entrenamiento en los que con esos pues menos 10 grados o más que habría ahí, pues estaban entrenando de forma muy austera en los patios de roca, de piedra, muchos practicantes, incluso muy jóvenes, muy jóvenes.
Sí, pudimos visitar las diferentes salas, ¿verdad?, del templo y demás. Además, en este viaje fue muy bonito también porque me acompañaba, nos acompañaba a todos, vamos. Mi maestro, el maestro Chen Xia y maestro de Cecilia, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy enriquecedor porque a la vez que nos contaba cosas y entrenábamos y practicábamos también, pues todo eso enriquecía aún más. Hay una zona muy bonita, que está el templo, y después está lo que era el cementerio, ¿no? Que se llama
el bosque de las pagodas.
Y le llaman el bosque de las pagodas porque las pagodas, ya sabéis, que son los edificios que van subiendo de diferentes pisos. En realidad eran también las tumbas donde muchos monjes están ahí enterrados, sus restos. Cada pagoda normalmente tiene diferentes pisos, depende de la realización del maestro. Si el maestro era muy elevado, hay más pisos. Entonces se pierde la vista en ese bosque de pagodas. Lo podéis ver en las fotos que tenemos proyectadas o en algunos vídeos, los que veáis en YouTube. Entonces era muy interesante porque además, como decía Yanchon, las brumas, las nieblas, el frío del invierno. Era súper bucólico cuando la niebla cubría todo el bosque de pagodas y practicábamos allí, ¿no? Con esa energía que tenía, aquella fuerza que tiene ese bosque, ¿no?, de pagodas. Y luego paseábamos entre ellas, daba una sensación de mucha paz y sosiego.
Había un silencio ahí muy especial. Os habrá recordado también, los que recordéis, al bosque de piedra, ¿no? Un poco esa arquitectura, en este caso no natural, sino pues artificial, a través de todas estas tumbas construidas. Bastante espectacular toda aquella zona también.
Saliendo del bosque de las pagodas, en dirección hacia la montaña, hacia el norte, es muy curioso y poca gente sabe que hay un monasterio de mujeres. No son practicantes de Wushu, de arte marcial, ellas son budistas y ellas no tienen turismo. De hecho, yo conozco gente que ha estado en Shaolin y no sabían que estaba este templo allí. Y vivían bastante austeras, tenían sus huertas y de lo que cultivaban y pocas limosnas que podían dar a algún que otro. ¿Qué pasaba? Pues de ello vivía, cultivando un pequeño templo y sus habitáculos donde ellas vivían allí. Continuando este camino de montaña hacia arriba, escarpado entre las montañas, va subiendo y subiendo y puede subir a lo mejor un kilómetro o dos más de montaña hacia arriba, quizás sean tres. Desde el templo de Shaolin pueden haber 4 kilómetros, a lo mejor 3-4 kilómetros, en pendiente hacia arriba la montaña, hacia la cueva de Bodhidharma. Bodhidharma fue un personaje muy interesante. Fue un monje budista hindú. Los chinos le llaman Tamo. Y este monje fue llamado por el emperador de la corte en Luoyang, porque quería saber, era un monje muy reputado en India. Cuando este monje va allí y habla con el emperador, a lo mejor no le gustó mucho lo que le dijo acerca de la vacuidad, del karma, de lo que fuese, ¿no? No lo sé, porque no estaba allí. Pero el caso es que el emperador le invitó a ir a Shaolin, que había un templo allí, a que pasase allí un tiempo. Bueno, estuvo bastante tiempo. De hecho, cuando llega allí, a Shaolin, cuando llega al templo ve muy decrépito a estos monjes y entonces decide entrenarlos y empezar a enseñarles. Posiblemente Bodhidharma pues practicaba algún arte marcial hindú y seguramente que también trabajaba yogas, entonces empieza a entrenarlos, a trabajar estiramientos, etcétera, y combinarlos. Después los chinos van refinando todo esto y crean un poco lo que es el Kung Fu. Kung Fu, que en realidad su nombre es Wushu. Wushu significa arte de guerra. Kung Fu es algo bien hecho. Pero cuando tienes un buen trabajo de arte marcial, también se dice que tienes un buen Kung Fu. Bien, pues cuando estos monjes van entrenando, Bodhidharma decide retirarse a la cueva ahí arriba. Y entonces allí, dentro de la cueva, decide meditar durante 9 años. En esa cueva, me imagino que le pondrían una pequeña puerta, porque habrían fieras también en aquellas épocas por allá, y de vez en cuando pues le llevaban su comida y demás, cuando entran en retiro, a no ser que entrase en un samadhi y ahí le dejasen tiempo. Bien, pues este maestro meditaba de cara a la pared, Y meditando de cara a la pared, hay un fenómeno muy curioso que poca gente conoce, y es que después de 9 años practicando, su energía deja impregnada su imagen en la piedra. Al igual que la Sabana Santa, ¿verdad?, que se habla de que el sudario le ponen a Jesús y queda el rostro y demás, pues hablaba la leyenda de esto. Habíamos oído la leyenda esta, ¿no? Se decía que se custodiaba en el templo de Shaolin la piedra que luego los monjes picaron y la sacaron, esta piedra, y la tenían como una reliquia. Bien, pues después de haber estado en la cueva, que fue muy bonito porque nos dimos cuenta de que esa cueva la cuida una monja de las que viven en el monasterio de abajo. Era una monja mayor. Cuando llegamos allí estaba la monjita haciendo mantras, meditando frente a la estatua. Hay una estatua de Bodhidharma, o Tomo, como le queráis llamar. Y entonces le pedimos de meditar allí con ella y se puso muy contenta. Parte del grupo entramos y estuvimos meditando allí, haciendo mantra y práctica y tal. Y luego le agradecimos mucho, ¿no?, el que nos hubiese acogido. Y bien, fue muy bonito. De allí ya bajamos, fue una experiencia muy hermosa estar en esa cueva. Y cuando después visitamos el templo, estaba el grupo más o menos por allí viendo cosas, y yo estaba con mi maestro hablando. Entonces había una puerta, y delante de esa puerta había un cartel en chino: no pasar. Y pasamos. Entonces mi maestro dijo: aquí debe de haber algo interesante cuando pone no pasar. Y nos vimos.
Eso sí, no se los puede dejar sueltos.
No se nos puede dejar. Y nos dimos de bruces con la custodia de la roca con la imagen de Bodhidharma. En un cuarto había un cristal enorme de estos de seguridad grande, cuadrado, y dentro estaba la roca. Era impresionante porque está reflejado el rostro de la imagen de Bodhidharma. Y quedamos los dos súper sorprendidos. En realidad ponía no pasar y nos dimos cuenta al salir, ¿eh?, porque íbamos tan despistados los dos que nos fuimos metiendo, charlando. Cuando nos dimos cuenta, estábamos allí y al salir vimos que ponía no pasar.
Es curioso que justo entraran en aquella sala, que hay que aclarar, por cierto, que no está abierta al público. No está de exposición esta roca con la imagen impregnada, ni tampoco se dejó en la cueva para que se pudiera visitar para el turismo. Lo tienen más bien como algo sagrado, ¿no?, que es lo que es en realidad. Y entonces, bueno, se dio esta bonita casualidad en la que pudieron contemplarla como algo, digamos, muy casual, muy casual.
De hecho, le hice una foto y la tengo enmarcada. Bueno, yo creo que este viaje ha estado bien.
Estuvo interesante. Yo, bueno, aquí se notaba un poco, ¿no?, también las diferentes edades. Yo con mis 15 añitos, pues, estaba un poco más preocupado de localizar algún lugar donde poder comprar algo de comer y de beber para cuando desfallecía.
Por ejemplo, el badulaque.
Efectivamente, encontré un pequeño chiringo, por denominarlo de alguna manera, allí en cerca de Shaolin también, al que bautizamos el badulaque, porque el tendero, que era muy agradable, se parecía, tenía cierto parecido a Apu de los Simpson, y bueno, pues le cogimos cariño al hombre y íbamos allí por las tardes a comprarle algo de comer. Cada uno estaba en lo suyo en ese momento. Bueno, con este viaje, bueno, finalizamos, ¿no? Ya después retornamos a Pekín de vuelta. Y como siempre, desde ahí cogimos ya el vuelo de vuelta a España, finalizando otro de nuestros viajes que, bueno, como veis, no están faltos de anécdotas y podríamos explayarnos muchísimo más, pero seguiremos contándoos sobre otros viajes también para ir variando un poco la temática, que nos quedan todavía muchos de los que hablar.
Sí, además enriquecen la práctica. Bueno, pues un saludo a todos y en el próximo podcast continuaremos dando más charlitas.
Hasta pronto. Hasta adiós. Luego. Adiós. Chao.